Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este miércoles es un día para mirar al País Vasco, para volver a Ermua y recordar a Miguel Ángel Blanco. Fue un 12 de julio de 1997. Hacía dos días que ETA había secuestrado al concejal del PP, que tenía 29 años cuando fue metido a la fuerza en un vehículo en el que estaban otros dos terroristas del Comando Donosti de ETA, uno de ellos, Chapote. Lo que pasó a partir de entonces te lo hemos detallado y, como no conviene olvidarlo, lo puedes volver a escuchar en el podcast de COPE aquellas 48 horas jamás contadas. Dos días en los que toda España se mantuvo con el corazón en encogido y unido ante el terrorismo. Tal día como hoy, de hace 26 años, a las 12 del mediodía, medio millón de personas se echaron a la calle en Bilbao. Es la mayor manifestación en la historia del País Vasco. Sin embargo, el final estaba escrito y Miguel Ángel Blanco fue asesinado por la tarde. En torno a las 4 se cumplía el plazo dado por ETA y mientras uno de los terroristas le sujetaba, Chapote le disparó dos tiros en la cabeza con una pistola del calibre 22.
Nos ha confirmado que Miguel Ángel ha sido asesinado.
La historia completa la puedes revivir, como te digo, en el podcast de COPE, aquellas 48 horas jamás contadas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Avanzamos en el tiempo y nos situamos en Madrid, donde hemos conocido un nuevo caso de violencia machista. Pablo Fernández.
Sí, un guardia civil en prácticas que estaba fuera de servicio ha detenido a un hombre que había agredido a su pareja con un taladro, ambos de nacionalidad peruana. El propio agente cuenta que escuchó gritos procedentes de un piso, se acercó y vio a la mujer a través de la ventana con una broca clavada en la cabeza.
Aparté la cortina para ver qué sucedía dentro y había una mujer ensangrentada con un taladro en la cabeza incrustado. Justo en ese momento salió un hombre, un varón de unos 30-35 años por la puerta del portal, aporreando la puerta, gritando que no quería saber nada de esa persona.
La víctima está en el hospital en estado grave y su agresor ya ha sido detenido. Y hemos conocido un segundo caso que nos llega desde Ibiza. Allí un hombre de nacionalidad rumana ha sido detenido por un delito de homicidio en grado de tentativa. Intentó quemar a su expareja lanzando cócteles molotov a su vivienda, que terminaron por provocar un incendio en la casa.
Vamos a pasar a temas un poco más apetecibles. Nos centramos en los deportes porque Wimbledon tiene acento murciano. Ignacio Arzuaga.
Alcaraz jugará hoy su partido de cuartos de final de Wimbledon. Enfrente tendrá el danés Holger Rune. El partido comenzará a las 4 menos cuarto en la pista central. Djokovic y Sinner ya están en semifinales. En el Tour de Francia, el ciclista español Pello Bilbao ha ganado la décima etapa del Tour de Francia. El vizcaíno se ha colado en la fuga del día y ha sido el más rápido en el sprint final. La gran batalla la están protagonizando Vingegaard y Pogacar. Hoy en el partidazo de COPE hemos podido escuchar al director de rendimiento del equipo de Pogacar, Íñigo San Millán, y ha dicho lo siguiente sobre el ciclista esloveno.
Hemos desarrollado una plataforma que se llama Metabolómica, que es el último grito en ciencias. Con tres gotitas de sangre podemos ver entre 1.500 y 2.000 parámetros fisiológicos y metabólicos de un deportista. Y ya vimos que los niveles que corresponden a la recuperación son a otro nivel totalmente distinto.
Puedes escuchar la entrevista completa en cope.es. La undécima etapa hoy a partir de las 2:30. En cuanto a fútbol y justicia, dos noticias. La primera relacionada con el caso Negreira. En los micrófonos del partidazo de COPE, Angelito García ha informado que la jueza no ha encontrado indicios de pagos a los árbitros. La investigación apunta a blanqueo de capitales y administración desleal. La segunda vuelve a salpicar al entrenador del Real Madrid. Según El Mundo, Carlo Ancelotti será juzgado por delito fiscal. La justicia la acusa de defraudar casi 400.000 euros en 2014.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Desde los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid, nos disponemos a poner las calles a este miércoles 12 de julio de 2023. Además, lo hacemos bajo la premisa de no tocar la política, de acompañarte, hagas lo que hagas, de hacerte pasar dos horas de radio, pues francamente buenas. Nos vamos a dedicar a contarte historias alucinantes y sobre todo esperanzadoras, porque el mundo es verdad que está bastante gris y lo que tenemos que hacer es ponerle un poquito de ilusión y de alegría. Nosotros siempre comenzamos montando calles positivas, cantos a la esperanza, cantos a la alegría, y nos damos cuenta que por pequeñas que sean las historias, nos damos cuenta que la vida mola un montón. Y por eso nos infundimos en todas estas historias que nos sirven para seguir mostrándote un lado esperanzador de la vida. Es verdad que todos los días nos rodean noticias negativas. Yo no sé si a ti te pasa, pero parece que lo único que ocurre a nuestro alrededor es malo. Pero la realidad es diferente y muestra de ello son nuestras calles positivas. La primera de hoy, por ejemplo, tiene como protagonista a Borgia, que es una tortuga boba que nidificó hace unos días en Isla Plana, en Cartagena, en Murcia. Un abrazo bien fuerte a la gente de Murcia, a la gente de Cartagena. Y ahora podrás preguntarte, ¿pero esto qué hay remarcable en todo esto? Pues mira, resulta que es el primer anidamiento que se produce en la zona desde hace 3 años y que los últimos fueron en el verano de 2020. Es verdad que el aviso llegó sobre las 12 de la noche del pasado martes 4 de julio, cuando un particular llamó al 112, y sin perder tiempo, a la mañana del día siguiente, el personal del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, El Valle, pues se acercó al lugar para comprobar que efectivamente había 117 huevos. Eso sí, la zona en la que se situaba el nido no era la más correcta, pero que se cerrase su ciclo era muy positivo porque, bueno, lo decidieron que lo mejor sería trasladarlo a otra playa dentro del municipio, concretamente al lado de Calblanque, una localidad preciosa. Bueno, pues las buenas noticias no se quedan aquí. Resulta que ese mismo día, algunos voluntarios de las asociaciones que colaboran en Territorio Tortuga de la región de Murcia encontraron en ese nuevo destino rastros de otra tortuga, lo que puede suponer que exista más de un nido. Y aunque aún, bueno, pues está por comprobarse que de verdad hay más huevos de este reptil en la costa murciana, pues igualmente es motivo de alegría ver cómo especies animales continúan recuperándose y siguen luchando por no desaparecer del mundo de la fauna.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, es lo que queremos ofrecerte hasta las 6 de la mañana. Pero mira, para contarte lo que vamos a ofrecerte en esta primera hora, lo que tenemos que hacer es que vamos a arrancar este miércoles 12 de julio anunciando que en esta primera hora pues vamos a charlar con Jorge Alcalde. Hoy queremos hablar del corazón, precisamente de los nuevos inventos que nos trae la ciencia. Uno de ellos es el marcapasos invisible. Esta es una característica muy especial y que nos tiene que contar a ver qué le hace de especial pues el que sea invisible. Vamos a ver qué nos cuenta el bueno de Jorge Alcalde. En breve vamos a conocer toda la información y algunos nuevos inventos que te van a sorprender. Ana Quílez, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué guapa estás, ¿no? Has venido muy guapa.
Hay días que una, pues oye, se arregla mejor que otros.
Qué grande, por favor. Hasta las 5 de la mañana, ¿qué más tenemos que poner encima de la mesa?
Pues mira, también estaremos con Guillermo Díaz en la sección de cantantes y grupos de habla hispana que han triunfado por el mundo. Y hoy nos va a acercar la figura de Javier Solís, cantante y actor mexicano. Un tipo que empezó como cantante presentándose en restaurantes y que supo lo que era el éxito antes incluso de alcanzarlo como tal.
Y es un gran cantante y es un gran bolerista y es un describidor de historias maravillosas en base de canciones que nos lo ha hecho pasar muy bien y enseguida le vamos a conocer. Somos 95.168 ponedores, estamos a 32 ponedores de alcanzar los 95.200. Hago un llamamiento a la gente que me está escuchando a ver si conseguimos esos 32 ponedores antes de, bueno, pues del viernes para alcanzar esa cifra de 95.200 seguidores. En cuanto lo consigamos, pues te voy a ir mencionando a la gente que se vaya sumando a este programa de radio, los vamos a ir mencionando para darte las gracias y la bienvenida. súmate, demuéstranos que estás levantando España con nosotros y enseguida te vamos a mencionar, por supuesto que sí. Las temperaturas yo me imagino que van a seguir subiendo, ¿no?
Sí, nos van a seguir acompañando, aunque es verdad que se comienza a retirar de la zona norte y centro de la península. Las mínimas bajan, con excepción del sureste, donde seguirán subiendo. Y las máximas también descienden, salvo en la misma zona que te acaba de comentar, en el sureste, donde seguirán también subiendo, e incluso tenemos aviso rojo en Murcia por temperaturas que podrán alcanzar los 44 grados. También se esperan niveles altos en Baleares y Canarias. En la mayor parte del país se espera tiempo estable, si bien es cierto que en el área cantábrica se esperan cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles que se irán dispersando por la tarde en forma de chubascos en el interior, sin descartar que afecten a Galicia. En el resto de la mitad norte aumentarán los intervalos de nubes medias y altas. Y por la tarde se pueden llegar a dar algunas nubes en zonas de interior del tercio este peninsular, sin descartar del todo alguna tormenta seca aislada.
Si todavía te preguntas cómo tienes que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles, lo que tienes que hacer es marcar el teléfono gratuito de este estudio. Es el 900 50 60 06. Llámanos, entra en directo, danos a conocer cómo le estás poniendo las calles a España. Te aseguro que hay un montón de gente que así lo está haciendo. Y estos ponedores ya están diplomados.
Hola, buenos días, Pulpo. Encantado de poder hablar contigo.
Igualmente, ¿por dónde estás ahora mismo?
En Málaga capital. Tenemos aparte mucha gente del norte de Europa que se han venido a teletrabajar.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas? Que me han dicho que estás muy lejos.
Algo lejos estoy, sí, me cansa mucho. Voy a pasar la frontera de Holanda a Bélgica.
Salvador, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo, hermano?
Ah, mira, acabo de aparcar el coche para ir a dormir un poco.
Ajá. ¿Has estado currando hasta ahora?
Sí, de las 6:30 hasta las 3:00 a.m.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Muy bien, escuchando un gran programa de...
Ah, pues dime cuál es para escucharlo yo también.
No, el vuestro, que es un enfermo muy entretenido.
¿Dónde? Buenos días, Pulpo.
Pero a ver, suenas a La Rioja, ¿verdad?
Sí, nada, pues vamos a ver si descargamos ahí en Durango.
Pues mira lo que estamos haciendo, trabajando todo el año para que ahora que tenemos ya la cosecha cogida de mucho trabajar, estamos aquí para que se seque, como al campo no se le puede poner puertas.
¿Qué años tienes, Guille?
Tengo 18, pues yo estoy ahora acabando bachillerato. Por así decirlo, no, nunca había sido un buen estudiante, ni no soy buen estudiante, pero yo creo que pues a raíz de escucharte a ti, ahora mi vocación es ser periodista. Como que la radio te intenta hacer ver solo escuchando. No sé, a mí me parece algo diferente.
Poniendo las calles.
950-6006, ponedores que han sido diplomados, lo hicieron simplemente, bueno, pues marcando este programa, este estudio, este teléfono, y en cuanto tú lo consigas, pues oye, te vamos a hacer ese diploma oficial de ponedor de calles por el gesto de echarnos un cable a seguir creciendo. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y bueno, Leandro Serra se acaba de sumar a nuestros ponedores en Facebook, también a Marisa Feijó Sicilia, que también nos está siguiendo, y Katy Cabrera. Gracias por echarnos un cable a seguir creciendo. Estamos haciendo radio en directo, acompañando a los vigilantes de seguridad, a la gente que tiene incertidumbre en cuanto a los temas médicos. Ana Gras, estoy contigo. Un beso fuerte.
Mi otra parte que esperaba, que siento aquí en mi alma, siento en mi sentir. Tú, que endulzas la palabra, y cuando te callas, el silencio sabe a ti. Que he sido un poco tonto, que hoy no te he llamado, pero es que se me ha pasado por buscar en el cajón todos los besos posibles, las llaves para abrir tu corazón irresistible, mis flores para entregarte a mi madre.
dicha canción. Eso eres. Miro siempre a mi alrededor para ver si veo yo algo más bello.
Rebujitos sonando en Poniendo las Calles en el primer despertador de la radio. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está aquí en la cadena COPE. Y hoy fíjate de lo que estamos hablando. Hoy queremos combinar perfectamente lo que podría ser un primer plato de gazpacho con un segundo. ¿Qué le podrías poner tú? Más que nada porque mañana vamos a hacer gazpacho en este estudio. Mañana vamos a estar haciendo un gazpacho en directo en este estudio de radio. Y claro, sería bueno también pues tener un complemento. Yo no sé los ponedores, Ana, que nos están invitando a hacer. ¿Qué buena sería una combinación de un gazpacho de primero y un segundo que nos pongan los ponedores? Y claro, yo no sé si con pescado nos va bien, sin una carnecita rica.
Pues mira, hay de todo. Lo que sí es verdad que mucha opción sana. Cosa que, oye, pues siempre se agradece.
Hombre,
además,
pues sí.
En veranito, que las comidas muy pesadas luego cuesta digerirlas. Hablando de pescado, María Escame dice, buenas, pues un platito de sardinas a la plancha.
Es muy
que
bien.
Las sardinas así son muy del verano.
Me gusta, ¿no?, mucho las sardinas, muy bien.
Sí, sí, también Vicente Pacheco nos dice, pues unos calamares en su tinta con arroz, por ejemplo.
Bien.
Y además ha acompañado este mensaje con una foto de ahí de su arroz, así.
¿Ah, sí?
Con el calamar en tinta, vamos. Una pinta tiene esto, madre mía, Vicente, debe ser cocinitas, ¿eh?
Bien.
Y también tenemos a Antonio Salazar, que dice, yo prefiero porras antequeranas con huevo cocido, taquito de serrano y atún. Y nada más. Se ha quedado a gusto el amigo, ¿eh?
Es que la porra antequerana también puede ser un complemento muy rico también. Gazpacho y luego una porra antequerana. Es algo bastante similar, pero puede estar funcionando muy bien, ¿eh?
Sí, efectivamente. También tenemos a Tomás Canovas 10, que dice, después del gazpacho, una sepia a la plancha. O sea, que hay bastantes que se van para la parte más del mar, por decirlo de
sí,
una
¿verdad?
Manera.
Uh-huh.
Luego también tenemos, por ejemplo, Antonio V. Iborra Santa Creu, que dice, de segundo estaría bien unas rodajas de merluza con un poco de verdura.
Me gusta mucho
bueno
eso.
Bueno y sano.
Me gusta mucho esa merlucita, esa rodajita. Puede estar francamente bien. Un buen gazpacho de primero. Y luego, sobre todo, un pescadito, a lo mejor un pollito a la brasa. Puede estar muy rico eso.
Y tanto, y tanto. Luego también tenemos la parte, un poco la versión más española tradicional, que María José Marín, que dice, yo con tortilla de patata, mi marido la trocea y la echa dentro del gazpacho y a comer. Besos.
Me encanta. Vamos a dar la bienvenida a Agustín Sánchez Rodríguez, que nos acaba de seguir por primera vez. Agustín, te damos las gracias por estar aquí poniendo las calles con nosotros y seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Y a Juan V. Gamazo, que también se suma a este programa de radio. Mi abrazo a la gente que está pasando por un mal momento y sobre todo pues a la gente que le toca trabajar en verano, que con este calor, que nos llama muchísimo la atención. Son las 4:19, las 3:19 de la mañana en las Islas Canarias. Seguimos avanzando. Hay que conseguir sí o sí los 95.200 seguidores, a ver si los conseguimos antes del próximo viernes, a ver si estos ponedores de hoy, miércoles 12 de julio, nos pueden ayudar bastante y seguramente, pues oye, vayamos sumando a toda esta audiencia que nos está escuchando. Es verdad que la ciencia, pues muchas veces nos trae avances que nos llevan a las lejanías del cosmos o a lo más profundo de la Tierra. Y otras veces pues nos toca el corazón. Te lo anunciábamos al principio. Yo creo que esta vez es una de esas ocasiones en las que nos vamos a acercar a la patata. Porque el descubrimiento del que viene a hablarnos Jorge Alcalde toca el corazón, literalmente. Resulta que se ha inventado un nuevo marcapasos que puede salvar miles de vidas tras un infarto y que es además invisible. Esto es una característica muy especial. Jorge, muy buenos días. ¿Qué nos traes hoy?
Muy buenos días, Pulpo. Pues fíjate, hoy tengo una investigación que es sorprendente, como tú bien dices, porque supone un avance para la cirugía cardíaca.
Sí.
Es decir, que puede salvar vidas de aquellas personas que sufren del corazón, porque tiene que ver con una tecnología que es muy antigua. El marcapasos es una tecnología que lleva poniéndose décadas, sí, a muchísimos millones de personas en el mundo, pero que tiene una innovación espectacular. Tan espectacular como que es un marcapasos chiquitísimo, prácticamente invisible, transparente, que puede colocarse en cualquier lugar del corazón humano, que tiene unas peculiaridades únicas, porque permite monitorizar en tiempo real lo que le está pasando al corazón de una persona enferma y, por lo tanto, dar mensajes a los médicos de manera directa de lo que le está ocurriendo, y que, además, cuando se termina de utilizar, se reabsorbe por el cuerpo y desaparece. Parece ciencia ficción, pero es ciencia real y está ya aplicándose en algunas pruebas clínicas en todo el mundo.
Hombre, es verdad que nos llama muchísimo la atención. Yo no sé si hay como para dar, bueno, pues un poco más de detalles, ¿no?, de este invento. Por ejemplo, ¿de qué material está hecho, Jorge?
El material es un polímero, es una especie de plástico muy especial, fabricado, es profeso para utilizarlo en cirugía y en medicina. Es un material parecido al de algunas otras prótesis, pues, por ejemplo, prótesis que a lo mejor conocemos, pues, válvulas cardíacas, o prótesis de cadera, prótesis de rodilla, pero evidentemente realizado con una función muy específica, y es que al ser tan fino, al ser transparente y al tener una química especial, cuando pasa una serie de meses, puede programarse según tipo de material, pues pasa en 3, 10, 12 meses, un año, empieza a hacerse cada vez más pequeño, empieza a encogerse, a diluirse con los fluidos del cuerpo, y termina desapareciendo, como si fuese una pastilla casi en agua, una pastilla efervescente en agua. Es decir, que cuando cumple su función, en lugar de tener que volver a intervenir en el paciente y retirarlo, él solo se expulsa por los líquidos del cuerpo.
Me parece, vamos, alucinante, me parece, yo no sé hasta dónde vamos a llegar, Jorge, me llama tantísimo la atención. Lo que no termino de entender muy bien, Jorge, es si es importante el que sea invisible.
Es muy importante que sea invisible, sin duda, por muchos motivos. Por uno es que sea transparente. Cuando se pone en el corazón no es invisible, pero es muy translúcido, muy transparente. Y esto permite que después, cuando más adelante un médico tiene que hacer una radiografía o una ecografía, un diagnóstico por imagen del corazón, el marcapasos no la oculte. Uno de los problemas que tiene el marcapasos convencional, metálico, es que cuando se hace una prueba, un diagnóstico, a veces justo la zona donde está el marcapasos oculta la visión del médico. Y puede que haya una lesión en el tejido del corazón que quede inadvertida por culpa de esto, por esta sombra.
Claro.
En este caso, cualquier imagen del corazón pasa perfectamente, sin ningún problema, y el diagnóstico es perfecto incluso después de que se haya depositado ese marcapasos.
Claro, Jorge, me imagino, no sé, alguna ventaja tendrá que tener. ¿Qué ventaja nos ofrece frente a un marcapasos convencional este nuevo diseño que han hecho?
Pues además de que es reabsorbible, es decir, que una vez que termina su función desaparece y no hace falta operar para quitarlo, hay otras ventajas interesantes. Por ejemplo, se puede situar exactamente en el lugar del corazón donde el médico quiera. Por ejemplo, si hay un tejido cardíaco que está más dañado o hay una inflamación muy grande, una hipertrofia muy grande del corazón, se puede aplicar justo ahí, como si fuese un parche, una pegatina, y por lo tanto mandar información justo de ese lugar. Y además se conecta inalámbricamente con aplicaciones tecnológicas que tiene el médico en su despacho o en su laboratorio, y por lo tanto está dando tiempo, está dando información en tiempo real de cómo va el corazón. Antes de que algo malo ocurra, el ritmo cardíaco ya está avisando de que puede ocurrir un accidente cardiovascular y, por lo tanto, se pueden tomar las medidas necesarias y evitar un posible infarto.
Bueno, yo me sigo haciendo un montón de preguntas, Jorge, porque nos llama mucho la atención. Yo no sé qué otros aparatos de ciencia ficción se están implantando en el ser humano ya.
Pues fíjate, esto no es el único, sin lugar a dudas. Además, hay unas cosas que son verdaderamente fascinantes. Por supuesto, prótesis que están monitorizadas a distancia, de manera inalámbrica, y pueden permitir el movimiento de un músculo o de una rótula desde fuera del cuerpo. en pequeñas pastillas que contienen sondas que uno, después de tragárselas, emiten imágenes de dentro del estómago y te permiten ver cómo funciona tu estómago sin tener que introducir una sonda más incómoda. Uh-huh. Y posiblemente lo más alucinante, lo más de ciencia ficción que se está ya empezando a investigar, son tatuajes que sirven para tomar medidas del cuerpo. Es una pintura especial que puede medir la glucosa, por ejemplo, de un paciente diabético, o incluso tatuajes que pueden tatuar el corazón. Son pinturas que emiten la frecuencia cardíaca de un corazón y ayudan como si fuese un marcapasos, en este caso no invisible, sino pintado, a que el corazón funcione mucho mejor. Parece mentira,
parece
ciencia ficción, pero es ciencia real.
Sí. Bueno, pues 4:26 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Jorge, no hay tiempo para más, pero con los nuevos avances y el corazón nos tenemos que despedir. Jorge Alcalde, muchísimas gracias.
Ha sido un placer como siempre. Pasad un buen día. Hasta otra.
Un buen día, por supuesto que sí. Y además comenzando a poner las calles. Son las 4:26, ahora menos en las Islas Canarias. Y te aseguramos que hasta las 6 de la mañana te vamos a contar un montón de historias. Antonio Sales Álvarez nos acaba de seguir. Mariano Santiago de Fuentes también nos acaba de seguir. Y también El Acici. Estamos en COPE. Escribano, que ahora mismo, pues bueno, él está poniendo las calles de una manera muy especial porque está pasando por Écija. Dice, ahora mismo voy para Sevilla después del gazpacho, como estamos hablando de él, pues lo que tenemos que tomar son unos buenos chipirones fritos. Dice, Pulpo, es que el problema de Miguel Escribano, dice, el problema de suyo Es que a mí no me gusta el gazpacho, con lo cual me voy a quedar con los chipirones fritos, que también es una muy buena opción, Ana. A mí los chipirones me gustan mucho también.
No, es de mi equipo, es de mi equipo. Mira, me encanta encontrarme a gente también que no le gusta el gazpacho, porque si no ya se me mira un poco raro. Así
pero,
que
entonces, perfecto. Cuando haga mañana el gazpacho, ¿no lo vas a probar?
No, claro, claro, yo lo pruebo. No Bien. Tengo problema. O sea, yo no le hago asco a nada.
Vale, vale.
Pero claro, si hay otra opción, pues me iré a la otra opción antes que al gazpacho, normalmente.
Vale, perfecto. ¿Tú cómo crees que tengo que hacer mañana? ¿Tengo que triturar el tomate? ¿Tengo que triturar el pimiento, el ajo, la cebolla? ¿Lo tengo que triturar o me lo traigo trituradito y nos lo tomamos aquí?
Hombre, ya que estamos, ¿no? Hacemos aquí toda la cocinita.
Mola, claro.
Sí, ¿no? Hombre, ponemos aquí a triturar también, hombre, porque creo que puede ser gracioso.
Hombre, puede ser muy bueno, sobre todo porque después de haber hecho estos estudios, no se ha vuelto a cocinar como hacíamos antes. Que los comienzos de Poniendo las Calles, las tres primeras temporadas, hemos cocinado de todo, pero ahora como han hecho este diseño, todo tan moderno, tan minimalista, me sabe un poco mal, sinceramente.
Pues nada, mañana lo recuperamos entonces. Yo vamos, si quieres me traigo hasta un delantal.
Sí, vale, venga, perfecto. Mañana Ana Quílez se va a traer un delantal. Los ponedores, ¿qué están eligiendo como segundo plato después de un buen gazpacho?
Pues mira, Villarreal Groguet nos dice de segundo una ensaladilla rusa bien fresquita. Y es que es verdad que así combinarlo con algo también...
Me encanta.
Así fresco, también con mucha verdura, la verdad que,
sí.
Que encaja. Vituta Cordobés nos dice de segundo gazpacho también, pero con su guarnición.
Bien,
nada. Acá estamos, los que no nos gusta y los que comen el doble de gazpacho, por lo que no tomamos los demás.
Qué rico, por favor.
También tenemos a María Jesús Argüelles Suárez, que dice una botella de sidra, porque claro, también es importante con qué bebida lo acompañamos.
Vale, vamos, más cosas.
También, Coque Ortega Robredo, de primero gazpacho, dice, el gazpacho es un pequeño entrante porque no alimenta. De primero una buena ensalada de patata o de pasta, y de segundo una buena lubina a la brasa, todo bien, regado de un clarete bien frío, así sí, ¿eh?
Qué delicia, por favor.
Es Coque que sabe lo que habla.
Hombre, desde luego que sí, pero fíjate lo que nos deja Isabel Coronado. Isabel Coronado nos ha escrito en facebook.com/poniendolascalles, dice, Pulpo, por ejemplo, aquí en Almendralejo comemos en ese tiempo cojondongo. Es tomate picado con cebolla, pepino y bien regado de aceite de esta tierra y sal. Esto tiene que estar muy bien porque a mí estos platos que a lo mejor no son tan mayoritarios como puede ser el gazpacho, seguro que tiene que estar riquísimo porque son los platos representantes de estas poblaciones tan maravillosas y seguro que tiene que estar muy rico.
Sí, sí, además, oye, pues al final por preguntar algo tan genérico como puede ser el gazpacho,
claro.
Conocemos platos que si no, a lo mejor no habríamos sabido de su existencia de ninguna otra manera.
Qué
o sea,
bien.
Que sí, sí.
Mira, por ejemplo, Merche Ortuño dice, Pulpo, ¿qué puedes hacer después de un gazpacho? Dice, pues mira, una ensalada, lechuga, uvas, piña y rulo de queso de cabra, merluza rebozada con piquillos, sorbete o cerezas, y nos manda un saludo desde Maspalomas. Es que te das cuenta la cantidad de cosas ricas que tenemos en España.
Pero vamos, yo creo que el mejor sitio en el que se come. Yo cuando he salido de España luego, es que echas de menos.
Sí, verdad.
Ya quieres volver aquí para comer bien. Y al final lo que estamos acostumbrados es que es una maravilla.
¿Qué más mensajes tenemos de los ponedores?
Pues mira, Juan Manuel Díaz Cruzado, que directamente pasa del gazpacho a luego hacer una buena siesta.
Oh, muy bien.
Es que,
perfecto.
Si además así, sin estar muy, muy lleno, yo creo que la disfrutas más porque...
Bien.
Si no, luego puedes sentarte hasta mal. Ángel Rodríguez Iglesias dice, hola, ponedores, yo paso de gazpacho, una buena ensalada mixta y un chuletón que tenga buen peso.
¡Qué gozada, por favor! Nieves Sánchez González dice, Pulpo, yo me tomaría una ensalada de brócoli y libros de lomo. Esto también puede estar muy rico. Amparo Urrea nos dice que, por ejemplo, después del gazpacho, una paellita de marisco y un buen vino.
A mí se me está haciendo la boca agua ya.
Silveria Rodríguez dice, Pulpo, después de un gazpacho, otro gazpachito.
Sí, sí, es que hay gente que...
Repite,
se queda con ganas de más. Es que al final estas épocas es lo que apetece con tanto calor, tomarte algo fresquito.
Mila Alba Luis dice, Pulpo, por ejemplo, después de gazpacho, podíamos tener un buen bacalao a la plancha con espárragos trigueros. ¡Qué cosa más deliciosa, por Dios!
No, sí, sí. Y mira, Juana Luna también nos dice, con otro pescado, una caballa asada con picadillo. También bueno, tiene que estar espectacular.
Fíjate, yo con la caballa no me llevo bien. Yo he intentado probar la caballa y no me ha seducido
de
nada.
De manera, ¿no?
Me parece que es un pescado que para mi gusto sabe muy fuerte, al menos como yo la he probado, y no me convenció. Y eso que tengo muy buenos amigos que le gustan las caballas.
Uh-huh. Hombre, es que ya para gustos, ya te digo. Yo luego tengo también mis rarezas, ¿no?
Por supuesto que sí. 950-6006 es el teléfono gratuito de este estudio. Estamos haciendo radio en directo, son las 4:35, hora menos en Canarias, y quiero mandar un abrazo bien fuerte pues a la gente que está ahora mismo en la distribución de las mercancías, en los centros de logística, en las garitas de seguridad. Siempre a nuestros vigilantes hay que cuidarles muchísimo, y también a nuestra policía y a nuestra Guardia Civil. Un abrazo bien fuerte y gracias por la labor a la que os dedicáis. Mira, yo ahora quiero contarte una de satélites. Una de satélites porque si te digo que existen más de 7.800 satélites artificiales que orbitan alrededor de la Tierra, ¿qué estarías pensando? Bueno, pues muchos de ellos están jugando un papel fundamental en el contexto de la guerra de Ucrania. Por ejemplo, no sé si sabes que el sistema de satélites de inteligencia de la Unión Europea se controla desde España, concretamente desde la base de Torrejón de Ardoz, y está constantemente monitoreando toda esta situación. Hombre, los satélites espías de uso militar están especialmente activos estos días, lógicamente en Ucrania, pero también los de uso civil. Por ejemplo, la empresa de Starlink de Elon Musk trata de mantener la cobertura de Internet en Ucrania con su sistema de miles de satélites interconectados. Y es que actualmente los países líderes en estos objetos son, por orden, pues Estados Unidos, Rusia, China y Japón. Pero también existen satélites privados, por ejemplo, de centros universitarios como la Universidad de Vigo, que ya han lanzado 3 pequeños al espacio. ¿Todo esto cómo se hace? Bueno, pues el coordinador de la Agrupación Aeroespacial de la Universidad de Vigo, Fernando Aguado, nos lo ha explicado.
Para poder lanzar un satélite es necesario fundamentalmente obtener una licencia de frecuencias, es decir, el satélite tiene que ser comandado y tiene que recibirse su información, y se hace a través de ondas de radio. El organismo que habilita lo que es la comunicación es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, dependiente de Naciones Unidas.
Pero no existe ninguna organización mundial a la que tú debas pedir permiso para lanzar un satélite. Cada país tiene su entidad gubernamental.
En el caso de España es la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, en donde hay que enviarle una información que ya es puramente formal, que incluye lo que es el tipo de órbitas, el número de satélites y las frecuencias. Y a partir de ahí se inicia el proceso de coordinación con el resto de países.
Y es que el tiempo para obtener ese permiso puede oscilar entre los 2 y los 7 años, pero nos preguntamos, ¿cuánto cuesta lanzar un satélite? Pues depende realmente del peso.
Aproximadamente cuesta entre 100.000 y 200.000 euros los satélites más pequeños, entre 1 y 6 kilos. De promedio, para satélites muy grandes, cuestan aproximadamente de media unos 30.000 euros por kilo.
Para conocer más sobre los satélites que hay en el espacio, en Herrera en COPE han hablado con el astrofísico Daniel Marín Arcones. Y yo te pregunto, ponedor, ¿crees que cualquier persona puede lanzar un satélite si tiene el dinero suficiente para hacerlo?
Hasta hace unos años esto era imposible, porque lanzar satélites era un privilegio exclusivo de prácticamente solo los estados, ¿no? Pero en la última década, sobre todo, y cada vez más, estamos asistiendo a la revolución de los minisatélites y de los microsatélites y nanosatélites. Y pues ahora mismo, pues sí, alguien con mucho dinero o alguien con dinero puede lanzar un satélite si así lo desea, ¿no? Cada vez el rango, digamos, de opciones económicas pues se amplía y resulta cada vez más sencillo lanzar satélites pequeños.
Y es que su principal uso es en telecomunicaciones, pero existen otros tipos de utilidades.
Sí, bueno, eso ya depende de lo que queramos hacer, ¿no? Evidentemente lo lógico es utilizar el satélite para algún fin comercial o científico, y sí que es verdad que la mayor parte de satélites pequeños hoy en día el interés de sus aplicaciones es sobre todo el ámbito de las telecomunicaciones, porque cuanto más satélites tengamos, pues podemos cubrir la órbita con más unidades y eso garantiza una cobertura del terreno, ¿no?, de la superficie terrestre mayor, con una menor latencia, que es muy importante hoy en día en las comunicaciones y en la transmisión de datos a través de Internet. Pero también, aparte de comunicaciones, otra aplicación que está pegando fuerte, ¿no?, que está muy de moda, es la observación de la Tierra, que hay, pues aquí estamos asistiendo a una nueva revolución también, porque hasta hace eso, 10, 20 años, solo se lanzaban satélites de observación de la Tierra, civiles y militares, por parte de grandes agencias espaciales, y estamos viendo cada vez más empresas comerciales que lanzan constelaciones de satélites relativamente pequeños o de tamaño medio para observar la Tierra.
Y es que con todos los que hay, y especialmente entre los espías, pues tiene que haber una guerra por el control de esas zonas para, por eso, precisamente, espiar.
Hay que tener en cuenta una cosa, que es que los satélites militares no se pueden atacar, o si se atacan o se destruyen, tanto civiles como militares, se considera un acto de guerra. Es lo mismo que derribar un avión de un determinado país o un buque en el océano, ¿no? Pero sí que es verdad que en los últimos años hemos asistido, ahora, aparte de los satélites espías que se han lanzado desde hace décadas, pues estamos viendo cada vez más maniobras de espionaje entre los propios satélites, algo que no ocurría desde la Guerra Fría. Por ejemplo, hay satélites rusos que en los últimos años han perseguido a satélites espías estadounidenses y se han colocado cerca de ellos, y también hay satélites estadounidenses espías en la órbita geoestacionaria que se han dedicado a espiar a satélites rusos y chinos, y también hay satélites rusos que se han dedicado a espiar en la órbita geoestacionaria a otros satélites, sobre todo de comunicaciones occidentales. Entonces, en estos años, con la aparición de esta nueva guerra fría entre Occidente y Rusia y Occidente y China, pues estamos viendo una serie de movimientos de satélites militares bastante inusitados, y ya digo, que ni siquiera en la Guerra Fría se dieron.
Claro, y debe existir algún organismo que controle el tráfico de esos satélites en el espacio. O sea, el por dónde se mueven y demás.
Bueno, organismo internacional, digamos que todos los países, todas las potencias espaciales le hagan caso, no hay ninguno. Hay, según de lo que estemos hablando, como antes se comentó en el tema de frecuencias, pues hay una serie de organismos. También si lo que queremos es lanzar satélites geoestacionarios, pues hay reservados una serie de lugares para que no se interfieran los satélites entre sí, pero básicamente podemos decir que sobre todo la órbita baja, que actualmente es donde se están lanzando la mayor parte de constelaciones de comunicaciones o de observación de la Tierra, pues como los satélites de comunicaciones Starlink de SpaceX, podemos decir que la órbita baja es el salvaje oeste.
Claro, es que esto ya se empieza a parecer al salvaje oeste. Ni en el espacio estamos tranquilos. Aún así, es un tema muy interesante, sobre todo porque estamos pues todo el rato pensando en lo que pasa aquí, en la Tierra, y seguro que no tenemos ni idea de qué pasa por encima de nuestras cabezas. Son las 4:42, hora menos en las Islas Canarias. Estamos poniéndole las calles a este miércoles 12 de julio de 2023. Nosotros hacemos radio en directo y también nos permitimos el lujo de escuchar esta preciosa copla de Rocío Jurado. Un abrazo bien fuerte y gracias por estar aquí en COPE. mandar un abrazo a Elvira Zurita Márquez. Le mando un abrazo bien fuerte. El otro día estuvo viéndome en Griñón, pero lo mejor de todo es que, bueno, está muy ligada a la comunicación durante un montón de años. Estuvo acompañada de Rafael Ruiz, todo un maestro en las ondas aquí en la cadena COPE y en la vida, ¿no? Pues te añora muchísimo, por supuesto que sí. Añoras mucho a Rafael Ruiz, por supuesto. Y yo, vamos, te mando un abrazo muy fuerte. Y sobre todo que te damos las gracias por estar aquí poniéndole las calles a este día. 4:45, vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Ahí está Rubén. ¿Qué tipo de ponedor será Rubén? ¿Por qué no está durmiendo? Rubén, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Qué vaya fuerza que tienes. ¿A qué te dedicas?
Pues mira, trabajo de mantenimiento nocturno en un campo de golf.
Uh-huh. ¿En qué localidad?
En Talavera de la Reina, la ciudad de la cerámica.
Es verdad, es verdad. Pasa que la ciudad de la cerámica se ha convertido en zonas también muy buenas de golf, ¿eh?
Sí, tenemos un campo de golf magnífico, uh-huh. Sí que es verdad.
¿Cómo se llama ese campo de golf? ¿Es el Palomarejos?
Palomarejos Golf, sí, señor.
Anda, qué bueno. Lo he visto yo hace poco ahí en la carretera, cuando he pasado estos días hacia Sanlúcar de Barrameda. He visto que los carteles que tenéis por allí. ¿Y qué haces ahí durante el servicio de mantenimiento en la madrugada?
Pues mira, yo entro a las 11 de la noche, todos los días de martes a domingo. Y normalmente realizo una ronda de a ver si está todo cerrado, todo apagado. Y luego me subo a una especie de garita que tengo para con una pantalla para poder ver si, por ejemplo, el riego, si hay alguna avería, si todo salta bien, si las cámaras frigoríficas funcionan a su temperatura. Es decir, estar un poco pendiente más o menos de que todo funcione correctamente durante la noche.
Me imagino. Escúchame, ¿a qué hora has empezado a trabajar?
A las 11 de la noche empiezo.
Uh-huh. ¿Y de 11 hasta qué hora trabajas?
Hasta las 7 de la mañana.
Ajá. ¿Y cuál es el momento en el que más cuesta arriba se te hace pasar la madrugada?
Pues normalmente a las 6 de la mañana. Uh-huh. A las 6 de la mañana ya va pesando, como yo digo, la noche.
Y luego cuando llegas a casa, ¿cómo te organizas para poder descansar? Lo digo porque muchas veces no puedes conciliar el sueño cuando uno quiere, ¿eh?
Pues sí, sobre todo ahora con estos calores que tenemos, ahora no hay quien duerma. Yo llego, me meto a la cama sobre las 7 y media o por ahí. Y normalmente me suelo levantar a las 4, como un poquito de fruta o poco, porque claro, a esa hora no tengo mucha hambre y nada. Claro. Y hacer un poco vida normal.
Madre mía. ¿Y algún perrito, alguna obra que te suela, molestar en cuanto a tu descanso así por la mañana?
Como yo digo, hay días que caigo y no oigo ni nada, vamos. Fuera del ruido que haya, pero vamos, estos días de calor, aunque pase una mosca, como yo digo, te despierta, porque empiezas a sudar y te despierta cualquier cosa.
Es verdad. Oye, ahora ahí en Palomarejos, ¿qué gente hay trabajando? ¿Estás tú solo o hay más gente en el servicio de mantenimiento?
Ahora mismo a las 11 cuando entro yo se va el personal de limpieza y me quedo yo solo hasta las 7 de la mañana.
Ajá. Bueno, son las 4:48, hora menos en Canarias. ¿Cómo te ayuda la radio? Lo digo, Rubén, porque me imagino que alguna aliciente tienes que tener.
Pues sinceramente soy la única compañía que tengo durante la noche porque se hace muy pesado estar solo. Y como yo digo, cuando tienes así algún problema o alguna enfermedad o alguna cosa, empiezas a dar vueltas y vueltas a la cabeza y la verdad es que vosotros sois la única distracción que podemos tener durante la noche.
Uh-huh. Qué grande. Pues Rubén Gómez, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, te lo vamos a mandar a Talavera de la Reina, a Palomarejos Golf, y te vamos a mandar un abrazo enorme. Te agradezco un montón que estés aquí poniendo las calles con nosotros.
Pues muchísimas gracias a ti, Pulpo, y a todo tu equipo. Y si me dejas mandar un saludito a mi primo, que te escucha todos los días, mi primo Antonio,
que
es otro ponedor, pero él te escucha desde la cama, está jubilado, y es un ponedor que siempre te escucha también todos los días.
Qué bien, pues un abrazo también para él y sobre todo las gracias por ayudarnos a poner las calles. Cuídate mucho, Rubén.
Igualmente, muchas gracias a vosotros por vuestra compañía.
Hasta ahora, hermano. Es que es verdad, yo no sé si para que tengas un buen día, pues has de haber dormido bien. El caso es que cuando uno concilia el sueño, te aseguro que el día va sobre ruedas. Yo no sé si eres nocturno por afición o porque no puedes conciliar el sueño, pero si eres el segundo grupo, hoy te voy a ofrecer una solución. Es el kit de Ahora Ponedores. Ahora lo escribimos sin H. Esta es la clave. Bueno, pues con este kit, que contiene dos fórmulas naturales, que además están avaladas científicamente, van a hacer que recuperes tu bienestar y también te sientas pues absolutamente pletórico. Por un lado, la fórmula de Ahora Noche te va a ayudar a reconciliarte el descanso más profundo, porque además vas a lograr volver a dormir a pierna suelta por la noche. Esto es como magia. Son ingredientes naturales los que te llevan a poder disfrutar de un buen descanso. Y luego, gracias a la hora día, vas a poder sentir que estás empezando tu jornada con una dosis de energía extra que te ayudará a cumplir con todos tus objetivos. Yo te aseguro que no debes perderte esta oportunidad única de conseguir el kit de los ponedores. Es la solución natural para tus problemas de sueño, pero recuerda que si tus problemas de insomnio son ocasionados por algún problema de salud, debes consultar siempre con tu médico. ¿Dónde puedes comprar este kit de los ponedores? Bueno, pues muy fácil, lo puedes conseguir en la web ahoralife.com, ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H. Vas a poder ver toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición, y te aseguro que esto es lo que a mí me ha cambiado la vida. Ahora Health, disfruta de un buen descanso.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope, y en facebook.com/cope. En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El concepto de isla de calor urbana. Hay un estudio interesantísimo.
Es un fenómeno por el cual suben las temperaturas del, digamos, del núcleo de las ciudades.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Estamos con dos teleoperadoras que nos van a contar cómo es su trabajo.
El sector del telemarketing es un sector muy precario, muy feminizado.
¿Por qué? ¿Cuánto ganáis?
Salario base.
O sea, el mínimo.
Sí.
Ya.
Si eres comercial, puedes sacar, pues eso, como mucho, 200 euros más.
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En 8 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Ahora llegamos a la hora de viajar a América para conocer más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo. Hoy hablamos de Javier Solís.
Lo tengo yo, el cielo en tus brazos, el calor del sol en tus ojos, tengo luz de luna y en tus lágrimas sabor de mar, en tu boca hay un panal de mieles y en tu aliento escucho ya tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz me muevo.
Es conocido por muchos como el rey de los boleros rancheros, Javier Solís, que, bueno, pues dio voz grande, bueno, pues a parte de las canciones más importantes en la historia de los boleros en América Latina. Mezclando ese tipo de música con las rancheras, tan populares en la época, pues se convirtió en uno de los cantantes más influyentes en los años 50 y 60, hasta el punto que muchas de sus canciones siguen siendo famosas hoy en día. Y por esa razón, como todos los miércoles, con nuestro compañero Guillermo Díaz, conocemos más sobre este gran cantante. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Gabriel Siria Levairo nació en Ciudad de México el 1 de septiembre de 1931. Su padre era panadero y su madre tenía un puesto de venta en la plaza de mercado. Desde pequeño se vio obligado a abandonar la escuela para ayudar a mantener a su familia. De esa manera es como empieza a practicar el boxeo, disciplina en la cual se desempeñará durante 6 años, llegando casi al punto de convertirse en boxeador profesional. Fue cuando su padre le dijo que se dedicara a una profesión decente que Gabriel decide dedicarse a cantar, pues ya había participado en varios concursos de canto donde ganaba premios pequeños, como por ejemplo pares de zapatos. Muchos de esos concursos los ganó cantando tangos y bajo el nombre de Javier Luquín.
Claro, es que mientras cantaba en diferentes lugares públicos, El joven trabajaba en una carnicería y fue precisamente el dueño de ese negocio quien, al oírlo, bueno, pues se dio cuenta de su talento, por lo que él mismo decide contratar a un maestro de canto, a Javier, que de esa manera pudiera perfeccionar su técnica vocal. Y claro, es así cuando de esa manera y a los 16 años tendrá su primera gira, donde se dirigirá a la ciudad de Puebla junto al mariachi Mepetec. Sin embargo, no será hasta un par de años después cuando tendrá su primera oportunidad de grabar en un estudio, tras haber sorprendido con su talento a los miembros del reconocido trío Los Panchos. Es ahí cuando dejó de llamarse Javier Luquín y tomó el nombre de Javier Solís.
Aunque quieras arrancarme de tu ser, cuando sientas el calor de otras caricias, mi recuerdo ha de brillar donde tú estés.
Es con esta canción Llorarás, Llorarás con la que conquistará el mercado internacional, además de ser la canción con la que dio paso al género de boleros rancheros. Cabe recordar que sus primeros sencillos los grabó en el año 57, consiguiendo de una vez sus primeros discos de platino. Fue tan rápido su crecimiento que en el año 58 ya se encontraba realizando por primera vez una gira internacional a Estados Unidos, Centro y Suramérica.
Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar, y entonces morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz.
Y es que su talento artístico lo llevará a triunfar más allá de la música, ya que durante su vida también se desempeñó como actor de cine. Así como precisamente en febrero de 1960 hizo su primera película El Norteño, en total filmaría 33 películas, entre ellas Los Forajidos, México de mi corazón, Campeón del barrio, Los que nunca amaron o Juan Pistolas. De alguna manera lo que hizo fue iniciar lo que se convertiría en algo común para los cantantes de rancheras, que es el paso de las tarimas de música también a los platós de cine.
A sus 34 años, en 1965, falleció tras sufrir una grave enfermedad en su vesícula biliar. A pesar de haber muerto tan joven, Javier Solís dejó un gran repertorio de canciones y letras que hasta el día de hoy se siguen escuchando. No en vano, desde que empezó a grabar en estudios, alcanzó a lanzar 320 canciones, prácticamente un disco por mes. Tras su muerte, se han producido más de 12 recopilaciones de sus temas y se han hecho innumerables homenajes discográficos con artistas. Sin duda, fue un referente para grandes cantantes que llegaron después de él.
En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé, en mis noches de infancia, mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui hacia extraña nación, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan.
Qué bonita historia de Javier Solís. Fíjate, un carnicero llegado a la música y además un cantante de éxito. Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida, te damos las gracias. Si llevas con nosotros desde las 4 de la mañana, no cambies la frecuencia. En la próxima hora vamos a hablar de la espeleología, un deporte muy emocionante, pero que no está exento de peligro. Ahora, Gonzalo Zavalla te actualiza la información.